Esa es la pregunta, así que a las órdenes.
Bueno, Miguel, y la pregunta la hago rápida. ¿Dónde estamos a hoy, 2020, en el aspecto educativo? Ya mucha agua cayó bajo el sobre el techo de del estudiantado, de los docentes. Parece que hay piezas que no encajan, parece que de repente y efectivamente desde el gobierno nacional parece que nunca se pone a una persona idónea. Siempre pareciera que el Ministerio de Educación es como una base de operación política, pero sin embargo no se piensa en el estudiantado, no se piensa en el docente, no se piensa en otras situaciones. Mopi Cuñaime, ¿dónde está la educación hoy en día 2020?
Sí, es una pregunta bastante técnica, muy profunda. Y yo creo que los indicadores actuales nos están diciendo de que el proceso de transformación educativa que está queriendo implementar el presidente de la República a través del equipo va muy lento. Y hay indicios de algunos errores en términos de calidad educativa, como por ejemplo estos libros de Mapara, sí. Matemáticas Paraguay, del primer al sexto grado.
Costa Rica es la famosa Mapara.
Que tuvimos que exigirle al ministerio que en un plazo de 48 horas retire de circulación, lo corrija como debe ser y ahí lo entregue a papá y a mamá y a los docentes, y ni qué decir a los alumnos, porque es una bofetada para papá y mamá. El presidente de la República dice transformación educativa y esto es regresión educativa. Entonces, se ha cumplido, quitado de circulación, no se ha repartido aún a los docentes, lógicamente, ahora va a ir a la editorial, se va a hacer las correcciones, ¿verdad? Y ese es un punto a favor del cambio, de que se está entendiendo la sintonía, porque si nosotros hacemos, Alejandro, es importante que la audiencia también sepa, un análisis técnico, académico, profundo de estos libros Mapara, que está basado en un modelo japonés, es muy positivo para el chico, pero la forma en que se presentó, lastimosamente, no hubo control.
De hecho, ustedes como Sindicato Nacional de Directores en estos últimos días habían presentado una nota intimatoria al Ministerio de Educación exigiendo justamente que se retire del mercado educativo estos libros. Habían dado un plazo de 72 horas. Mucho tuvo que ver, Miguel, el tema de la presión del estudiantado, mucho tuvo que ver la presión de los medios. ¿Cuál es el factor que finalmente motiva que estos libros se retiren? Porque hasta un día antes era una postura hasta intransigente por parte del propio Ministerio de Educación, que decía que los chicos tenían que ser los que corrijan estos libros. ¿Dónde estuvo entonces el principal motivo por el cual se retiran estos libros de circulación educativa?
Y independientemente a lo que mencionaste, que es muy cierto, está la razón. La razón y el entendimiento por parte del Ministerio del error que se ha cometido. Creo que el Ministro de Educación también pidió disculpas, ¿verdad? Lógicamente son los cargos de menor rango los que deberían haber hecho este trabajo de corrección de estilo, ¿verdad? Los viceministros, etcétera. Pero la responsabilidad del Ministerio está sobre Eduardo Peta, ¿verdad? Es lo mismo que en una institución educativa, la escuela, sí, el colegio. Sucede algo al alumno, el profesor de educación física o el profesor de matemática no es tan culpable como el director, porque el director es el gerente.
Es como entonces, el técnico de fútbol.
Claro, así mismo. Él es el responsable. Esa analogía nomás hay que hacerlo, pero creo que el ministro de Educación ya dio las disculpas pertinentes. Nosotros somos técnicos, queremos construir. En ese sentido, también es importante decir de que no solamente está la problemática de los libros hoy, está otro tema que es igual o más importante, que es el tema del dengue.
Más preocupante aún.
Más preocupante, porque ahí ya se trata de vidas humanas. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? ¿Qué hicimos los directores para poder darle tranquilidad a papá y a mamá para que sus hijos vayan por lo menos a la escuela y al colegio en forma segura, ¿sí? Entonces, esa es la otra problemática que nosotros trabajamos en ello, nos pasamos nuestras vacaciones en la escuela con papá y mamá, porque los directores y las directoras del país no pueden hacer absolutamente nada sin los padres, sin la comisión de padres, sin los padres voluntarios. Ellos nos ayudan, son nuestro soporte, y también los docentes nos ayudan, pero más los padres.
Ahora, sé que hay muchísimas cosas de las que hablar, Miguel, y en medio de todas tus tareas también estás llegando aquí hasta la radio, cosa que agradezco bastante. Me preocupó un tema en estos últimos días, cuando inclusive me tocó hablar contigo, el estado de las escuelas, tomando como parámetro la epidemia del dengue. Criaderos, estructuras casi deplorables, algunas instituciones cuyos directores, cuyos alumnos y cuyos padres se ponen un poco la remera al hombro, se ponen la ropa de trabajo, agarran la escoba, sí, el trapeador, y tienen ellos que hacer este trabajo, cuando que a lo mejor, puedo estar equivocado, esta tarea le corresponde a otras personas, a otras instituciones. Y tomando en cuenta de que ya estamos casi cerca del inicio de las clases, se declara incluso emergencia sanitaria, y llama nomás la atención de que no se está tomando, parece, conciencia de lo que es esta enfermedad.
Así es.
¿Qué es lo que más te preocupó desde el momento que hiciste esos recorridos en las instituciones educativas? Porque fue un recorrido bastante titánico, porque sí, recorriste no solamente acá, sino en el interior.
Así mismo, alzamos todas las fotos en las redes sociales. Realmente el agua colmó el vaso cuando llegamos a Lambare, a la Escuela de Ecuador, ¿verdad? Porque cuando la directora le convocó a los padres y docentes, el reporte era de que varios docentes estaban con dengue. Los padres, muchos vinieron, pero otros dijeron, mi hijo está con dengue. Recorrías una manzana, encontrabas varias, muchas familias. Y para colmo, cuando terminó la jornada de limpieza ese primer día, donde le esperamos a CENEPA para la fumigación, porque la fumigación es la segunda parte, primero la limpieza, después la fumigación interna, fuimos al hospital de Lambare. Los directores a verificar un poquitito si había pacientes. Y ahí nos dio demasiado pena, porque había una fila de aproximadamente 300 personas, de las cuales habían 4 madres embarazadas, había 5 madres con el niño en los brazos, parados, esperando su turno, porque no querían perder el lugar, etcétera. Y eso nos tocó el corazón. Por eso que nosotros hicimos un esfuerzo titánico en la limpieza con los padres, y como vos decís, sin ni un guaraní, porque lavandina, citronela, trapo de piso, escoba, pala, etcétera. Eso nos donaban los padres. Mira, te cuento una cuestión muy interna, pero es lamentable, ¿verdad? Y con todo eso hicimos un gran esfuerzo. Yo creo que hemos colaborado, digamos, con el Estado en ese sentido, y ahora estamos un poco más tranquilos. Pero la situación edilicia de las escuelas, infraestructura hablando propiamente, sí que hay muchas todavía que reparar, y creo que en ese sentido el Ministerio está teniendo un plan que lo va a dar a conocer en estos días para la reparación de las escuelas, ¿verdad? Estamos esperando.
¿Qué es lo que se hace? Porque, bueno, habitualmente las clases terminan noviembre, diciembre.
El 30 de noviembre.
Bueno, por dar una fecha nada más, que a lo mejor a la loca estamos tirando. Porque mucho depende también de cómo se presente el año en muchos aspectos. ¿No sería ya bueno, una vez que terminen las clases, comenzar a trabajar desde temprano y no 15 días, 22 días antes de que inicien las clases, sabiendo de que no se van a terminar las reparaciones? ¿De qué depende?
Sí, es que eso es como el tema del dengue. Sería tonto decir que está bien que nosotros empecemos antes de las clases en vacaciones la limpieza, el control, para minimizar el impacto del dengue. Ese es un error. El combate al dengue a través de la concienciación ciudadana, por ejemplo, que eso, porque voy a decirlo así en forma chabacana, no es mi estilo, pero muchos paraguayos somos puercos, no queremos limpiar nuestras casas. Entonces, a nosotros los directores nos resultó mucho esa concienciación con dípticos que se puede hacer todo el año, porque de tanto que te dan, vos al final lees y empezás a pensar. Es lo mismo que la infraestructura, eso se debe hacer todo el año. Pero ¿dónde está la problemática? La problemática está en la falta de articulación entre el municipio, el Ministerio de Educación y Ciencias y la gobernación. Desde mi punto de vista es fácil, ya por la experiencia. Si yo fuese ministro de Educación, lo primero que haría es, en un distrito como Villa Elisa, donde yo pertenezco, lo llama el intendente, viene gente del ministerio y lo llama un representante de la gobernación. Sabemos que en Villa Elisa hay 9 escuelas y 7 colegios. Entonces se hace la distribución, sin banderías políticas. Se le dice al intendente, ¿usted qué escuela puede reparar? ¿Qué monto tiene? Repare tal. Gobernación, ¿cómo puede aportar cuánto? Repara tal. Y Ministerio de Educación, a través de los fondos de la excelencia, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Es demasiado fácil la tarea. Solamente que esa articulación aún no se ha dado, esperemos que se dé, ¿verdad? Y el otro tema, para lograr esta articulación con los fondos del FONACIDE, es la modificación de la ley del Fonacide, que es un carnaval de despilfarro de dinero más grande que el carnaval de Río de Janeiro.
¿Basta simplemente con el municipio de Lambaré?
Tenemos muchísimos intendentes corruptos. Sí, muchísimos corruptos, con nombre y apellido. Nosotros estamos preparando, no queremos hacer, porque no es, digamos, ético, pero lo vamos a hacer, vamos a tener seguramente algunos enemigos, y te doy la primicia acá en la radio, por falta de, o sea, por recarga de trabajo, no lo hicimos ya, frente al Banco de Fomento, en la Plaza de la Democracia, gigantografías, tenemos 60 galerías de intendentes corruptos, con el nombre y apellido, la foto, y cuántos millones robó y fue denunciado, por concejales o por padres de familia. Tenemos 60 exintendentes. ¿Dónde están? Disfrutando de la plata mala vida, que cuando fueron intendentes llevaron. Y otros con chicanería jurídica que no están en la cárcel. Entonces creo que con ese golpe mediático que vamos a hacer con los estudiantes, 2 días, para que toda la ciudadanía vea quiénes son los intendentes corruptos por el tema del Fonacide, yo creo que va a pensar rápidamente el Congreso en modificar la ley y que haya una mejor utilización en forma honesta de ese dinero. Porque a eso le hace falta control nomás, a la ley del Fonacide. Porque hoy pues no se controla. Los directores no tenemos nada que ver en eso, ni el ministerio. Solo es el intendente el responsable. Eso para lo que la ciudadanía sepa, la ley 4758 del Fonacide solo le faculta al intendente. Él es el único responsable, no es papá, mamá ni el director. Por eso es que hay tanta malversación, porque la ley fue hecha muy apurada. No
se estudió a fondo.
No se estudió a fondo, no se hizo audiencias públicas, etcétera.
Claro, inclusive hablando nosotros con gente de Contraloría, nos decían, es una problemática terrible el tema del Fonacide, porque si bien se hace la pelea desde los diferentes sectores, parece que al final cae en saco roto otra vez esa lucha, desde el momento en el cual desde Contraloría incluso informan de que se encuentran con cada buraco que hay en el tema del Fonacide. Piden los informes, tanto a gobernaciones como a municipios, que presenten sus informes. Pero la cuestión es, ¿será que realmente lo que presentan como informe es verídico?
Ahí está el problema, justamente lo iba a decir. ¿Qué dice la ley del Fonacide? Rendición de cuentas de los intendentes a Contraloría. ¿Pero qué hace Contraloría con el soporte magnético y con la rendición de cuentas de un intendente? Solo le da mesa de entrada. Es como una nota. Vos presentas una nota, le da mesa de entrada y eso se va. No se juzga el contenido de los documentos contables. ¿Qué quiere decir eso? Que si una factura contable te dice que vos construiste con tejas españolas en la escuela tal de tal ciudad, Contraloría no verifica eso, solamente mira la boleta. Cuando hay denuncia, recién va a Contraloría. Primero, porque no tienen los recursos humanos suficientes para controlar todo, y segundo, porque la ley no le da la facultad de verificar in situ ese documento contable. Por eso es que se caen a pedazos todas las construcciones, como pasó el caso de Lambaré, ¿sí?, ¿verdad?, del Colegio Nacional.
Y que no es el único caso. Ahora, ¿ustedes están teniendo comunicación con la gente de Contraloría o no?
Nosotros, con la persona que hemos tenido comunicación en su momento, fue con la directora general de Auditoría del Poder Ejecutivo del gobierno pasado, que también es otro ente contralor, y ella nos fue sincera. Nosotros tenemos 6 personales para monitorear miles de rendiciones de cuentas, porque las rendiciones de cuentas del Fonacide se hacen en forma cuatrimestral. O sea, 3 rendiciones de cuentas en un año hace un intendente. Hace de un cuatrimestre, se le da el dinero, sin verificar si la obra está bien hecha o no. O simplemente por presentar la mesa de entrada, ya se va y se le autoriza en la Hacienda que se le dé el dinero.
O si se va a hacer.
O si, etcétera. Entonces, tenemos laguna jurídica, no decimos con eso, intendente, no vas a manejar más los fondos. No, no, ese es el espíritu de la modificación. El espíritu de la modificación de la ley es de que, ley del Fonacide, control de papá o mamá, control de un estudiante dentro de la comisión, ¿verdad?, para hacer la licitación.
¿Quién debería administrar entonces el dinero del Fonacide?
Yo digo que los municipios y los intendentes. Solamente que debe articularse un control, ¿verdad? Porque cuando nos controlamos todos, nos educamos. Pero el intendente no tiene control, ni la Junta Municipal controla. No sé si sabías, ni la Junta Municipal controla el uso del dinero del Fonacide. Y hacen muchos intendentes lo que llamamos en términos contables intercuentas. De la plata del Fonacide pagan salario. Cuando se le va a pillar rápidamente de otro, digamos, de otro no recuerdo el nombre, pasa rápidamente al Fonacide, ¿verdad? Entonces, objeto de gasto lo llamamos en términos contables, ¿verdad? De un objeto de gasto pasa a otro cuando sabe que se le va a denunciar. Y así es una calecita. Entonces, todas esas cosas son falencias, no de Marito solamente, no de Horacio Cartes, de hace muchos años, desde que la ley del Fonacide se implementó.
Son las 5 de la tarde con 12 minutos. En instantes volvemos con el licenciado Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores, para seguir hablando de educación. Seguimos con el doctor, con el licenciado Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores, y hablábamos fuera de micrófono sobre el inicio de las clases, porque hay una preocupación en cuanto a si se va a iniciar o no, porque diferentes sectores docentes dicen, bueno, vamos a esperar hasta el 19. El 19 es mañana. A ver si se va a tomar o no una decisión, una determinación. Ahora, ¿cuál es la postura del Sindicato Nacional de Directores? Que por lo menos, desde lo que yo conozco, habitualmente es un poco apuntar hacia la construcción y apuntar un poco hacia otros objetivos de evitar justamente lo que muchos no quieren, como son las huelgas. ¿Van a empezar realmente las clases el próximo 21 o existe también la posibilidad de que esto esté en duda?
Nosotros tenemos una línea técnica de pensamiento de que haciendo una relación costo-beneficio nos basamos en el principio de las ciencias económicas, de la definición de lo que son las ciencias económicas. Necesidades ilimitadas y escasez de recursos. Entonces, haciendo un análisis comparativo, tenemos muchos problemas. Siempre lo tuvimos, pero siempre empezamos las clases. Nosotros estamos en la línea de iniciar las actividades el próximo viernes. Con todos los problemas que tenemos, del problema del dengue, situación paupérrima en muchas instituciones, no hay sillas, etcétera, ¿verdad? Estamos monitoreando los kits escolar, libros que no están en condiciones, que ahora van a ser modificados, pero haciendo un trabajo en el mes de enero, febrero, nos dimos cuenta de que muchísimas instituciones sí tienen condiciones mínimas también, que son las más. Entonces, y en honor a papá y a mamá y a ese niño que necesita una educación, porque vos no te imaginas lo que es, Alejandro, un día de clase perdido. Es gravísimo. Solo que también tenés que comparar eso con el tema del dengue, ¿verdad? Podés decir, bueno, pero ¿y si mi hijo se muere? Entonces, con todo ese esfuerzo, pero estamos precautelando, cuidando las escuelas, ¿verdad? Y creo que vamos a iniciar, pero vamos a condicionarle al MEC. ¿Por qué te digo condicionarle? Así como le condicionamos el tema de que retiren 72 horas estos libros porque técnicamente tenían errores y es una bofetada para papá y mamá, para los estudiantes, ellos razonaron, nos dieron la razón. Así también nosotros creemos de que muchas escuelas, como la escuela Alicia Lins del barrio Ricardo Brugada, si para el jueves, ya estamos a 2 días, no se terminan las termitas, no se pintan porque esa es una zona de riesgo, esa institución no puede iniciar allí las clases. O se le busca otro local. Y como esa tenemos varias en el interior del país. Tenemos otra también en Capital. Entonces vamos a pedirle al ministro, seguramente mañana por nota, le vamos a pasar la lista a las escuelas que tienen problemas y que si no hay lugares alternativos para dar clases, por lo menos 1 o 2 semanas hasta que se solucione, entonces nosotros después ya tendríamos que tomar otra medida.
¿Sería un inicio condicionado?
Un inicio condicionado, esa es la palabra. Ahora, yo no sé qué piensan los gremios docentes, porque ahí está también la parte fuerte del sector educativo. Recordarás vos que 3 gremios tienen el 70% sí. de los docentes, entre la FED, Federación de Educadores la del OTEP. Paraguay, la OTEP, hay 2 OTEP ahí, OTEP y SN. La UNE. Así es. Entonces, ellos mañana se reúnen. Sí. Nosotros como directores, lógicamente, sí decidimos, estamos luego ya en las escuelas, ¿verdad? Entonces, decidir, cuidamos, pero, porque me hiciste esa pregunta, te digo, yo personalmente soy de la línea de iniciar, condicionar y ver si vamos construyendo, porque vuelvo a repetirte, un día de clase perdido, 1 hora de clase, no se recupera jamás.
No. Ahora, ¿tenés algún tipo de diálogo con alguno de estos sectores docentes? Hablamos de los tradicionales como OTEP, FEP, ¿Será que de repente a lo mejor no se puede entrar como una cuña y mediar un poquitito en esta intención de quizás esperar un poco hasta mañana y poner un poco en duda el inicio de las clases? ¿Existe algún tipo de acercamiento? ¿Existe algún tipo de diálogo para poder persuadir de que por lo menos puedan empezar las clases?
Bueno, cada gremio es independiente, va a tomar sus decisiones. Yo creo que haciendo un sondeo sin decir nombres de gremios, hemos conversado con algunos así fuera de micrófono, ¿verdad? Y ellos están como para iniciar también en forma condicionada. Creo que eso es lo que van a mañana también decir, ¿verdad?, los medios de comunicación. Pero como es algo que ellos lo tienen que decir, ¿verdad?, entonces nosotros nos reservamos eso y queremos de que las personas que están en el Ministerio de Educación, en el gabinete, que es el ente regulador de la política educativa, entonces accionen realmente, porque si hay algo que no queremos más son las promesas. Entonces vamos a ir viendo paso a paso, día a día, y tratar de ir construyendo. No es fácil lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y cuesta tomar una decisión porque no hay condiciones en muchas cosas, pero haciendo un análisis macro, micro, ¿verdad?, costo, beneficio, etcétera, yo creo que papá y mamá también nos darán la razón al decir, bueno, iniciemos, pero condicionemos que vaya mejorando.
Ahora, indudablemente que todavía queda un poquitito ese resquemor de realmente si se van a o si van a arrancar o no las clases el próximo 21, pero se suma otro problema. Desde el sector de la Federación Nacional de Educadores, de Estudiantes Secundarios, FENAES, creo que también ahora ellos van a tomar una postura, es decir, existe la posibilidad incluso de que los propios estudiantes no inicien las clases hasta que Eduardo Petra dé un paso al costado, y ahí se genera otro problema. ¿Por qué te digo esto? Porque Tamara Cabello, representante de FENAES, decía, hay una persecución hacia los que formamos parte del FENAES. No le dejan inscribirse a ella porque le ponen la excusa de la Asunción Escalada, de que supuestamente ella tuvo muchas ausencias. Sin embargo, ella aprobó todas las materias, se ganó el derecho de volver a inscribirse en la institución, pero parece que tiene que ver más con lo, entre comillas, político que con lo educativo. ¿Cómo se hace o cómo se zanja esa situación?
Bueno, ahí entramos en otra crisis, ¿verdad? Pues cada lección de vida que nos dan los estudiantes, recordarás,
primero los estudiantes tumbaron un ministro
y tumbaron un rector y 11 decanos en la Universidad Nacional, recordarás.
Sí, ¿verdad? Claro que sí.
Entonces ese es un punto y aparte, ¿verdad?, y es otra problemática que hay que tener cintura para poder zanjar, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen ellos, si se le suman también los otros estudiantes de la UNEPI, que es el otro gremio estudiantil fuerte también, ¿verdad? Y porque si entramos en ese juego de toma de colegios, de condicionar la salida de PETA, es otra crisis que se instala, ¿verdad? No es saludable.
Porque no es fácil también lidiar con los estudiantes cuando toman ese tipo de posturas.
Así mismo, es otro problema que ojalá que se dé, que se solucione, ¿verdad? No, lastimosamente nosotros tenemos otro rango, ¿verdad? Estamos en nuestra línea de hacer lo que podamos, también condicionamos, ¿verdad? Pero el tema de los estudiantes, si se da en la medida en que vos decís,
¿hablarían con ellos?
Es más, sí, ellos suelen conversar, suelen ir por el gremio, solemos conversar, ¿verdad? Trabajamos mucho con ellos y con los otros estudiantes también por el tema de la concienciación, porque los que salen a las calles a entregar los dípticos sobre lo que hicimos en Navidad, Año Nuevo, por el tema del alcohol, son los jóvenes, y ahora lo vamos a hacer con ellos otra vez por el tema del dengue. En cada semáforo de capital va a haber el oyente que está ahora, que tiene un vehículo, va a ver que van a haber alumnos entregando dípticos sobre el dengue. Concienciación ciudadana, porque no hay peor cosa que no ver lo que está pasando en tu casa primero, ¿verdad?, y después en una institución. Entonces, estamos con buenas relaciones con los estudiantes, a Dios gracias.
La última consulta, Miguel, ya para liberarte y agradecerte por el tiempo que te tomaste de llegar hasta la radio. Mucho se le preguntó al presidente de la República al tema de Eduardo Petra. Inclusive hay tantas cosas, por eso te decía, inclusive hay un dato prácticamente nuevo que en Paraguay, por ejemplo, aumentaron los casos, o sea, aumentó el analfabetismo. Es decir, estamos realmente en uno de los niveles más bajos de educación. Pero la pregunta es, Eduardo Petra, al decir Mario Abdo Benítez que es su hombre de confianza, ¿queda más por una cuestión de confianza o por idoneidad?
Yo creo que el presidente está evaluando especialmente la situación de algunos ministros como Eduardo Peta, ¿verdad? Día a día. Hay fortalezas en el MEC, eso hay que reconocerlo también. Mejoró el tema de la conectividad en muchas instituciones, ¿verdad? Los kits escolares están llegando a todas las instituciones. O sea, hay algunas fortalezas también que hacen que el presidente de la República esté en este momento con la balanza, ¿verdad? Y a partir de eso, él tomar la decisión. Nosotros simplemente somos gerentes, ¿verdad?, de las instituciones. La ciudadanía sabe a qué me refiero, que cada uno quite su conclusión. Es bueno que siga PETA, que siga no, ¿por qué, verdad? Yo creo que el que tiene que decidir eso como persona electa por la mayoría es el presidente de la República. Ahora, si el clamor popular te dice, si toda la prensa te dice, muchos senadores te dicen, te critican, te dicen no es un buen equipo, bueno, eso también es, hay que juzgar, ¿verdad? Pero yo puedo decirte que hay avances, también hay muchos errores, pero es el presidente de la República el que tiene que tomar la decisión. Y él, a él se lo va a juzgar por esa decisión que haga. El tiempo le va a juzgar, ¿verdad? Entonces, es un tema muy delicado.
Licenciado Miguel Marico, titular del Sindicato Nacional de Directores, gracias por este tiempo que se tomó. Y bueno, queda todavía mucho por hablar en cuanto a educación. Le agradezco mucho el tiempo.
Gracias, Alejandro. Saludos a la audiencia. Decirle que estamos siempre a las órdenes para a papá y a mamá que estén tranquilos. Nosotros no salimos de vacaciones. Los directores estuvimos trabajando con ellos, limpiando las escuelas. Gracias por el apoyo que nos dieron, no solamente en trabajo, porque era simpático que cada papá venga con su machete, otro con la escoba, otro con la pala, otro traía la bandina, otro traía citronela, y ahí nos reíamos todos y limpiábamos. Y eso tenés que tener capacidad de gerenciar con papá y mamá para que ellos te ayuden, ¿verdad? Porque no es fácil salir de casa. Gracias por el espacio.
Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores. 5:35.